Cuando son las 8 y 6 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Ariel Garbars, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, perito de la Justicia Federal, director de pericias de la Universidad Tecnológica Nacional. Garbars, muy buenos días, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien. Garbars, formalmente uno dice la muerte de Alberto Nisman fue el 18 de enero, aquel fatídico domingo 18 de enero de hace 2 años. Ahora hay quienes sostienen que murió el sábado. Para mí fue muy ilustrativo leer una serie de notas de Hernán Capiero en el Diario de la Nación, pero también las de Raúl Colman. Y cuando uno se encuentra con periodistas que tienen distintos puntos de vista, se encuentra con un mar de dudas más que de certezas. Yo días pasados lo vi en el programa de Mauro Viale a usted dando una certeza, dando una prueba, algo que estaba documentado y que tenía que ver con su especialidad, la electrónica, y era sobre la computadora de Nisman. Sería bueno recordarlo y qué va a hacer esta semana cuando se cumplen 2 años de la muerte de Nisman.
Bueno, en el expediente hay 2 pruebas verificadas por los 3 peritos informáticos que intervinieron en la causa y son relativas a la computadora de Nisman y a su teléfono celular. Respecto de la computadora, está verificado que hubo una persona en el departamento de Nisman que estuvo manipulando su computadora el mismo día, domingo 18 de enero, a las 20 horas 7 minutos, así lo registró el sistema Windows. La hora era correcta, no había sido modificada, eso también fue verificado. Y las 20 horas 7 minutos es prácticamente 2 horas antes de que sea descubierto su cuerpo por su madre. Es decir, una persona que estaba al lado del cuerpo del fiscal, usando su computadora, enchufando pendrives. Y además, también quedó verificado en las pericias sobre su teléfono celular que una persona en el departamento de Nisman tomó su teléfono celular y borró todas las llamadas entrantes y salientes y todos los mensajes de texto que había hasta la 1 del mediodía del mismo domingo. En ambos casos el fiscal ya estaba muerto, tanto cuando una persona manipula la computadora como el teléfono celular. Es decir, que esto refuerza enormemente la hipótesis del asesinato.
Garbars, que quede claro, esto se trata de una persona física, no de un hackeo a la computadora y al teléfono, sino de alguien que ingresó y que obviamente no forzó la cerradura y contó con la información suficiente para burlar los sistemas de seguridad, los muy malos sistemas de seguridad del edificio Le Parc.
Así es. Las cámaras que no funcionaban, los custodios que dicen no haber visto nada, los 5, y a pesar de los testigos que aseguran que hubo movimientos de bolsas, valijas, ruidos, etcétera, esta persona entró, obviamente, y salió del departamento. Entonces, el único sentido que tiene esto es que la muerte de Nisman estaba vinculada con la intervención de una o más personas en su departamento.
Ariel Garbars no solamente lleva adelante las pericias en su especialidad, sino que sigue la causa de la muerte de Nisman con atención. Se ha hablado mucho por estos días de lo que el juez Julián Ercolini, el juez federal que ahora tiene la causa, y el fiscal que la toma, Eduardo Tayano, confiaron en la gendarmería para hacer todo un nuevo relevamiento y que esas pericias, que los nuevos peritajes van a tener seguramente fines de marzo, principios de abril nuevos resultados. ¿Cree usted que es necesario empezar todo a foja cero o en realidad lo que hay que hacer es aprovechar lo que hicieron, lo que hizo la jueza anterior, la jueza Palmaghini y la fiscal Feini, en todo caso agregar cosas?
Bueno, creo que hay que hacer las dos cosas. Respecto de la prueba que ya fue producida, hay que tomarla en cuenta, cosa que no hizo ni la fiscal Feini ni la jueza Palmaghini, respecto de su computador y de su teléfono celular, pero también hay que empezar desde cero respecto de algo elemental que hace cualquier fiscal que investiga un posible crimen, y que es pedirle a las empresas telefónicas el listado de los celulares que estaban activados ese fin de semana, para saber quiénes pueden ser testigos o posibles sospechosos. Algo que seguramente la fiscal hubiese hecho en cualquier otra causa de muerte, y en esta, muy llamativamente, no lo hizo. Ni tampoco citó a los vecinos del fiscal Nisman del edificio para que vengan a declarar. Otra medida elemental que cualquier fiscal lo hubiese tomado. Eso es, por supuesto, es empezar desde cero con dos medidas, bueno, no solo la justicia federal, la justicia ordinaria, en cualquier caso de estos procede para tener testimonios y posibles sospechosos. Eso hay que hacerlo nuevamente, de hecho ya fue ordenado, y además la querella pidió cruces de llamadas que tampoco fueron hechos entre las distintas personas que aparecen en el expediente como sospechosas.
Usted se refiere básicamente a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner o a otras personas que también puedan ser sospechosas de haber estado vinculados a este hipotético magnicidio.
Bueno, la querella aparentemente quiere introducir a funcionarios que en principio no aparecen vinculados, pero que es válido tomar los cruces de llamadas. De todas maneras, se pide una exageración en el cruce de llamadas por parte de la querella, se piden más de 50.000 llamadas en todo el año, desde enero hasta de enero a enero. Ajá. Digamos, eso no me parece que sea conducente. En principio, lo que siempre hay que hacer es pedir los llamados que se hicieron en esa celda que abarca el edificio donde vivía Nisman de las distintas compañías. Eso sí conduce directamente a la citación de testigos y posibles sospechosos. Lo otro podría ser estirar la causa y patear la pelota fuera de la cancha.
Donde usted sí tuvo participación directa es en esto de determinar que las llamadas entrantes y salientes del teléfono o al teléfono de Alberto Nisman de ese domingo 18 de enero fueron borradas.
Sí, esto quedó verificado por los peritos. Yo he trabajado con los peritos de la causa, sobre todo con los de gendarmería y los peritos de oficio en otras causas con otros jueces federales. En general se comparten.
Hablando de teléfonos, ¿no? Hablando de teléfonos, era Ariel Garbars, ingeniero en electrónica, quien participa como perito de muchas causas judiciales y contaba algo que parece bastante impresionante, que a 2 años de la causa abierta por la muerte de Alberto Nisman, nos vengamos a enterar que borraron las entradas y salidas de uno de los teléfonos de Nisman. ¿Me escucha ahora, Garbars?
Sí, 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 sí.
¿Tenía un solo teléfono que fue borrado? ¿Quedó algún teléfono de Nisman que hayan quedado las entradas y salidas de sus llamados?
No, el teléfono que él usaba habitualmente, el número mediante con el cual se comunicaba con las personas alegadas, ya sea Jaime Chiuso o Lago Marcino, ese es el teléfono que tiene borradas todas las llamadas entrantes y salientes, y además quedó comprobado que no se borró mediante un virus, como se publicó en un momento, o sea, en forma remota tampoco, sino que fue fueron borradas sencillamente como cualquier usuario borraría sus llamadas, o sea, manipulando el teléfono en forma loca en el propio departamento.
Usted que es experto en esto, ¿alguien que borra las llamadas sabe que en algún momento, si las pericias se hacen, se va a descubrir que alguien físicamente las borró?
Efectivamente.
Es decir, que ahí hay una especie de señal de si esto, como usted dice, después lo avala el juez Cercolini como una prueba, evidentemente alguien quería que quedara una huella de impunidad, aunque por supuesto no habrá, me imagino, descuento, que no habrá dejado ninguna huella digital, que habrá actuado con guantes.
Exactamente. Eso, y también lo que se hizo con la computadora, para mí son indicios de que él o las personas que intervinieron en la muerte del fiscal Nisman quisieron dejar en claro que el fiscal fue asesinado.
Tengo dos preguntas más. Primero, usted me decía que está de viaje a Nueva York estos días porque hay gente a la cual tiene que darle información o quiere compartir información. La pregunta es, en este momento, ¿la justicia federal está actuando con apoyo de peritos de otras naciones? ¿Es necesario convocar a peritos de fuera de la Argentina por alguna expertise que no tengamos aquí? ¿O es suficiente si no se hacen estas manipulaciones, ya no de los teléfonos, sino de los expedientes?
Mire, en principio, las medidas elementales que no tomó la fiscal Fein, que hizo la primera instrucción, las puede tomar cualquiera de los peritos de oficio que normalmente se los convocan, ya sea de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones de Gendarmería Nacional, ya sea de la Policía Federal, y, por supuesto, los peritos de parte de la defensa y de la querella. Realmente, en este momento, donde hay que pedir las celdas y los listados de teléfonos activos, donde hay que pedir cruces de llamadas, donde hay que hacer pericias sobre las cámaras que no registraron nada, eso lo pueden hacer todos los peritos locales. Para nada se necesita la intervención de peritos extranjeros en esto. Y cuando se pidió la intervención externa fue para, vuelvo a repetir, para patear la pelota, y fue para desvirtuar el primer informe de los peritos informáticos, hablando de que Windows podía cometer errores y dejar registros de pendrive que nunca existieron, cambiar la hora, etcétera. Se mandó un oficio a Microsoft en Estados Unidos, que por supuesto Microsoft no contestó. Entonces, la verdad, no, en este momento hay que producir la prueba elemental que no, para la cual no se necesita intervención de ningún perito extranjero.
Garbarz, la última y muy brevemente, casi por sí o por no, ¿es optimista con con la causa en manos de la justicia federal, del juez Cercolini y del fiscal Tayano?
Bueno, soy optimista no por la persona del juez ni por la persona del fiscal, sino porque hay mucha prueba todavía que no fue destruida en esta causa, a diferencia, por ejemplo, del caso del atentado de la embajada de Israel o de la AMIA. Acá hay prueba de telecomunicaciones y de informática imprescindible para esclarecer la causa y que todavía no fue tomada en cuenta. Así que soy optimista porque esa prueba está en los registros, está en la computadora, en el celular y sobre todo en las empresas de telecomunicaciones y no fue borrada.
Garbarz, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga muy buenos días.
Gracias, Eduardo. Hasta siempre.
Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica.